vamos a comenzar. Los puntos clave, como siempre. Pues bueno, teniendo el título que tiene el tema, pues los puntos clave son las unidades de salud mental. Hablaremos, recordad que la semana pasada hablamos del Alzheimer. Esta semana solo vamos a hablar del Alzheimer con una cosa, otra escala más. Se ve que la semana pasada no tuvimos bastantes escalas y digo, va, las vamos a guardar, alguna que otra la guardaremos. Hoy veremos tres escalas. Pues una de ellas será la que veamos en el Alzheimer. Hablaremos del azúcar, hablaremos de algunas drogas, las más importantes, los efectos que tienen. Hablaremos de la sobredosis de opiáceos, que veremos que tiene un triangulito que es bastante especial. Hablaremos de un test del alcohol, de algún protocolo de actuación. Y luego, pues, esta ya es la segunda parte del tema que ya os he comentado que la dará otra persona. En cuanto al índice, como vemos, las unidades de apoyo, salud mental, la UCA y el punto 4 y 5, que es el que dará la otra compañera. En cuanto a las unidades de apoyo, antes de empezar con las unidades de apoyo, nos vamos a la famosa conferencia de Alma-Ata. Alma-Ata es una conferencia que se realiza en Kazajistán en 1978. Y antes de ponernos a hablar un poco de lo que es Alma-Ata y de lo que supuso Alma-Ata, recordemos que en 1978 el mundo era bastante diferente a como es ahora. De hecho, no se llamaba Rusia, sino que era la Unión Soviética. Estaba dividido el mundo, por decirlo de alguna manera, en dos grandes bandos. Uno que era un bando comunista y el otro que era un bando pues no comunista, que era el que comprendían pues media parte de Europa, no toda la Europa. Recordad que Alemania por aquella época estaba partida en dos, que en la propia Berlín estaba el muro famoso. Recordad que bueno, pues que estaban China, Rusia, la parte alemana, todos los países del este eran países comunistas. Y la manera de vivir de aquella época era bastante diferente a la que vivimos hoy en día. Sí que se estaba empezando o ya estaba asentándose el tema de la ciudad, de vivir todo el mundo en la ciudad, pero aún había un componente rural bastante grande. Si hoy en día aún tenemos componentes rurales grandes en la sociedad, hace ya casi 40 años, no, casi no, 40 y largos años, 41 años, pues el ambiente rural predominaba aún sobre el ambiente de la ciudad. Para que os hagáis una idea de lo que era por aquel entonces esa época, no basta esta foto que vemos que ya es en blanco y negro, lo cual dice mucho, sino que os he puesto algunas fotos de 1978. Esto era España en 1978. Esto era Valencia en 1978. Recordemos, 1978 se firma la Constitución que hoy tenemos aquí. Esta famosa Constitución que ahora parece que pues la firmaron allí. Esta era España. No habían móviles. Era todo teléfonos. Quien quería llamar se iba a base de cabinas. Incluso por esa época probablemente esas cabinas no iban con monedas. No sé si habéis llegado a ver las fichas. No. Qué viejo soy. Las cabinas antes iban con fichas. Yo en casa tengo alguna. Eran como unas moneditas, pero no eran moneda de dinero. Eran fichas que tenían como dos ranuras aquí y ponía teléfono. Entonces tú comprabas las fichas y metías las fichas. El famoso 1, 2, 3 era lo único que veíamos en la tele, porque era el 1 o la 2. No teníamos más. Y en muchos sitios rurales de los que solo tenían la 1, la 2 ni llegaba. Y esto era Valencia. Esto que veis aquí son fotos de Valencia. Esto es el río. Fijaos cómo estaba. Acababan de plantar los árboles, que hoy en día dan sombra a todo el que quiera ir. Es decir, que la vida en aquel momento era muy distinta. Las necesidades en aquel momento eran muy, muy, muy distintas a las que tenemos hoy en día. En esa conferencia de Alma-Ata se reunieron una gran cantidad de países y querían hablar sobre la atención primaria. Y querían hablar sobre la atención primaria porque se dieron cuenta que el nivel de salud del mundo en aquella época no es que fuera muy boyante. Estamos hablando de una época en la que había gente que iba al río a por agua o sacaba agua de los pozos. Es decir, que estamos hablando de España, que no estamos hablando de una... Estamos hablando de una España en la que hacía 3 años que se había muerto Franco. Una España que veníamos de una dictadura. Es decir, una España que no tiene nada que ver con la España que tenemos ahora. Por lo tanto, imaginaos, allí centros de salud, no se sabía lo que era eso, no existían, habían ambulatorios, que no serían ni ambulatorios, eran consultorios de salud, Es decir, que es una época muy distinta. Entonces, ahora vamos a ver puntos de los que se hablan en Alma Ata, que a lo mejor a nosotros nos resultan obvios o nos resulta algo que dices, pues, no, pero ¿de qué estamos hablando? Pero si eso lo tenemos muy claro hoy, pero todo empezó allí. Si no hubiera sido por esta conferencia, pues probablemente no hubiéramos llegado al punto que tenemos ahora. Uno de los países que no fue, y fue una de las grandes ausencias, porque ha sido una potencia mundial y por aquel entonces lo era, era China. China, por aquel entonces, para que a alguien le suene a Mao Zedong, bueno, era el dios emperador de China por aquel entonces, Acababa de morir hacía 2 años. Pues por aquel entonces China, Mao Zedong, una de las cosas que quería de China, aparte de convertirla en una potencia mundial, que lo consiguió, era recuperar todas las tradiciones orientales, todas las tradiciones chinas. China había sufrido un cambio con el tiempo en el cual se estaba occidentalizando, y él quería volver a las buenas tradiciones, a las grandes tradiciones, y entre ellas el uso de la medicina china, la famosa medicina oriental. De hecho, en los hospitales de China, lo que habían, convivían en muchos casos la medicina tradicional china con la medicina occidental, y los tratamientos se solapaban en las facultades de medicina de China. Se daba tanto asignaturas como de medicina tradicional y se mezclaba junto con profesionales de Occidente. Es decir, que había una confrontación bastante grande en el país y decidieron no ir porque iban a hablar de cosas que a ellos en ese momento no les interesaba, no iba con ellos. Pues bien, dentro de las cosas que se hablaron en Alma Ata, se sacaron 10 puntos. 10 puntos. El primero fue la definición de salud. La salud se entendía como un estado de bienestar biopsicosocial. Que eso es algo que nos lo hemos aprendido a fuego desde que empezamos la carrera. Sin embargo, la definición de salud actual sí tiene cosas que ver con el estado este de salud biopsicosocial, pero ya no es esto. Ahora, en la definición de salud actual, se habla de las capacidades de la persona de poder realizar una vida normal, o de las capacidades de poder realizar ciertas actividades básicas para la vida diaria. Hablando dentro de ese concepto biopsicosocial, se ha ampliado ese concepto de salud. Aquí ya no decíamos que salud era la ausencia de enfermedad, sino que añadimos algo más. Siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona, por ejemplo, ¿conocéis a Indurain? Eso sí, soy mayor, pero Indurain lo conoceréis, ¿no? 5 tours, varios campeonatos del mundo, olimpiadas. Era asmático. ¿Cualquiera que lo vea puede decir que esa persona está enferma? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Tiene una patología crónica? Bien, pero su bienestar físico, social y mental es correcto. Si hay alguien del Madrid, lo siento por lo de ayer. Pero, bueno, hay un jugador del Madrid, que es Carvajal, que es diabético. Y además, tipo 1. Es decir, que va con la jeringa y la aguja a todos lados. Son deportistas de alto nivel con una patología crónica. Pero si los vemos, podemos decir que están enfermos. Son personas enfermas. Bien, pues eso, ese concepto parte de aquí. Antes de este concepto eran personas enfermas. Era un diabético y un asmático que hacían deporte, pero eran un diabético y un asmático. Hoy no. Hoy son un jugador de fútbol y un exciclista. Que tienen, uno tiene asma y el otro diabetes, sin más. Pero no son personas enfermas. Y eso, no ser personas enfermas, se debe a ese concepto. Además, la salud se define como un derecho fundamental de las personas, algo que todo el mundo tiene derecho a ella. Por otro lado, está el tema de la igualdad. Decían que no podía ser que hubiera tanta desigualdad de salud entre los distintos países, que todos los países deberían de tener las mismas capacidades a nivel sanitario, que las personas, como su derecho es la salud, las personas deberían de poder acceder a la salud independientemente del lugar en el que nacieran. Lo cual vemos que 44, 45 años después aún sigue existiendo ese punto. Veremos que el tiempo nos hace ver que todo lo que se vio en Alma Ata eran buenas intenciones, pero que muchas de ellas aún están por cubrir. Si nos damos cuenta, si nos ceñimos a España, vemos que entre las distintas comunidades hay diferencias en cuanto a nivel sanitario, pues imaginémonos esto a nivel global, a nivel del mundo. Ya no, ni nos lo planteamos casi. Por otro lado, hablan de que la salud era un asunto socioeconómico. La manera que tenían de verlo era la siguiente: si yo tengo una población sana, esa población puede trabajar porque está sana. Si trabaja, gana dinero. Eso quiere decir que produce, porque se va a gastar dinero. Así que el motor económico del país funciona. Es más, si esa gente tiene dinero y lo gasta y vive bien y no tienen patología, no tienen envidia de la persona que tienen al lado porque esa persona tenga y yo no tenga. Con lo que se evita, en cierto modo, la delincuencia. Así que tenemos una población sana, un país que funciona económicamente y encima no hay violencia, no hay delincuencia. Entonces veían desde ese punto de vista la salud como un motor socioeconómico. Por otro lado, estaba ese derecho a la salud que he comentado en el punto 1. Pero ese derecho a la salud le dan alguna vuelta más. Y en ese derecho a la salud lo que dicen es: no solo la población tiene derecho a la salud, sino que tiene la obligación de ocuparse de su propia salud. Y es un concepto que por aquel entonces rompía con muchas barreras de las que habían. Por esta época, tú ibas al médico, abra la boca, tómese esto, adiós. Hoy en día, tú vas al médico, vas a la consulta de enfermería y vas con muchas dudas. Y sobre todo, nosotros ya como enfermeros, nos dedicamos mucho a eso de la promoción y la educación de la salud. Educamos a la gente para que sepan de salud, para que sepan comportarse. Ya lo vimos hace dos temas, en el cual nosotros les teníamos que educar a las personas para que tengan unos hábitos de vida saludables, para que hagan ejercicio, cómo evitar la hipertensión, cómo evitar una diabetes de tipo 2. Es decir, les damos a las personas herramientas para que puedan ellos mismos ser una fuente de salud para ellos mismos. No tengan que ir a un personal sanitario a recibir salud, que sean ellos los que la puedan producir. El famoso empoderamiento del que hablamos en mucho, lo habremos oído hablar mucho, ¿no? Pues todo viene a raíz de aquí. Además, todo esto lo que hemos visto es que para la igualdad de la que hablan, para esa salud como asunto socioeconómico, tiene que haber alguien por encima de todos que rija eso. Así que la salud es responsabilidad gubernamental. No es del personal sanitario, que en cierto modo sí que lo es, pero el que rige cómo tiene que dirigir todo esto es los gobiernos de cada país. Y ellos son los que tienen que decir cómo es su modelo sanitario y cómo hacer todas estas cosas que se intentaron hablar ahí en Alma Ata. Además, se define la atención para la salud como una asistencia sanitaria al alcance de la comunidad y con un coste económico sostenible. Es la segunda o tercera vez que aparece el tema de la economía. Estaban muy preocupados por el dinero por aquel entonces, ¿eh? Hoy también había una crisis económica también bastante fuerte por allí, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con esa atención primaria a la salud? Queremos, si nosotros queremos que la gente ejerza ese derecho a la salud, que la gente ejerza esa obligación que tiene con respecto a la salud, nosotros no tenemos que esperar a que la gente acuda a nosotros. Vamos a ir como personal sanitario de atención primaria en busca de la gente. Vamos a enseñar a la gente, pero sin necesidad de que se muevan. Vamos a por ellos, vamos a los colegios, vamos a las asociaciones, vamos a los grupos para promocionar y prevenir en temas de salud. Y cuando ya no pueda ser, curar y rehabilitar, que luego veremos atención primaria, prevención primaria, secundaria y terciaria. Además, para esto, para hacer esto, hacen falta recursos. Otra vez, aparece el tema de recursos económicos, por tercera o cuarta vez. Pero hacen falta unos recursos. Pero son conscientes de que esa igualdad que hablábamos en el punto 2 no es real. Así que esos recursos tenemos que autogestionarlos. Cada país tiene que autogestionar esos recursos. Pero en caso de que no los tengamos suficientes, aparece la colaboración internacional. Y es por eso que si hay un cataclismo en Tumbuctú, pues empiezan a mandar alimentos, empiezan a mandar personal, empiezan a mandar el ejército y empiezan a mandar de todos los países, se unen para enviar ayuda a esos países que en ese momento necesitan una ayuda gigantesca por esa colaboración internacional que se empieza a hablar aquí. De todo esto se saca el famoso lema que se produjo en Alma-Ata, que era salud para todos en el año 2000. Y como vemos, quien promocionó aquello fue la Unión Soviética en Kazajistán. Esto es un trocito del lema, era el puño en alto, que era el símbolo de aquella época del comunismo. Es decir, que como vemos, en Alma-Ata se llena de intenciones con el fin de poner unas bases de la atención primaria de salud. Y a partir de ahí empiezan a desarrollarse cosas y empiezan a ir poco a poco, vamos mejorando. La atención primaria no tiene nada que ver, la atención primaria de hoy, con la de aquella época. En la de aquella época, la figura de enfermería, ¿cuál era? De verdad que sois demasiado jóvenes. La figura de enfermería era que la... Sí, sí. Pero además, era la secretaria. Estábamos sentados al lado del médico. Y lo que usted diga. Y apuntábamos en la recetita lo que decía el médico. Y poco más. Pinchábamos de vez en cuando y tururú. Eso de tener nosotros nuestra propia consulta, eso de tener nosotros nuestra propia ámbito de trabajo, no existía por aquel entonces. Eso se ha ido consiguiendo poquito a poco y ha ido mejorando la atención primaria. Una de las cosas que hacen que vaya mejorando la atención primaria es este decreto del 74-2007, del 18 de mayo, por el cual se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y fundamento de la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. En ese decreto es el que marca las bases de cómo tiene que ser la atención primaria aquí en la Comunidad Valenciana. Y justo en el artículo 13 de este decreto es donde aparecen las unidades de apoyo. Este decreto define las unidades de apoyo como equipos interdisciplinares que están coordinados con los recursos sociales de su ámbito, prestándoles asesoramiento y apoyo cuando proceda. Es decir, las unidades de apoyo son unos recursos que están ahí puestos, que no son independientes, que están coordinados con unos puntos concretos, como ahora luego veremos, y solo están para prestar ayuda. Porque la atención primaria, desde un ámbito generalista, hay ciertas cosas que no, con las que pues se puede ver sobrepasada. Para eso están estos servicios de apoyo. Su ámbito de actuación es superan la zona básica de salud, tienen una actuación integrada y coordinada con los servicios especializados del departamento, es decir, que dentro son unidades satélite especializadas para evitar lo que hablábamos en el tema anterior y para evitar todo lo que vamos a ver en este tema, para evitar hospitalizaciones de los pacientes. Es una manera de dar una atención, decíamos, que lo que queremos es acercarnos a la población, que la población no tenga que venir. Pues una de las maneras de acercarnos a la población es esta, es crear satélites de especialistas que vayan yéndose a la población, para que la población no tenga que ir al hospital cada vez que tenga un problema que requiera una especialidad. Estas unidades de apoyo son las que vemos aquí, rehabilitación, odontología, las pongo aquí y las vamos a ver ahora. En este tema nos centraremos en estas dos y posteriormente en la última. Pues bien, aquí tenemos las unidades de apoyo. La primera que vamos a ver es la unidad básica de rehabilitación. Bastante obvio lo que hace la unidad básica de rehabilitación. presta rehabilitación al paciente para intentar que su nueva actividad, después de haber pasado por un proceso patológico, para intentar que recupere cuanto antes posible la capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Así que la unidad básica de rehabilitación sería una prevención primaria, secundaria, terciaria. Terciaria, se ocupa de la rehabilitación, ¿eh? Por otro lado, está la unidad de odontología. En la unidad de odontología tan solo desarrollan el programa de salud mental. Sabemos que, por desgracia, pues el tema de la odontología no entra dentro de la cobertura de la cartera de servicios, pues los tratamientos bucales muy pocos entran dentro de lo que es la cobertura de la seguridad social nuestra, ¿eh? Objetivo: promocionar y prevenir y mejorar la salud bucodental de la población. Se centra sobre todo en hacer campañas, muchas campañas, y extraer alguna que otra muela, pero principalmente campañas de promoción y prevención. En cuanto a las unidades de salud mental, que serán las que hoy desarrollaremos un poquito más, pues intentan dar una atención integral al paciente en materia de salud mental. ¿Cómo? Pues en régimen de consulta, en régimen de atención domiciliaria, de rehabilitación y de integración. Como veis, en ningún momento aparece la palabra hospitalización. Habrá casos en los cuales, sobre todo en las crisis, en los brotes, es necesaria la hospitalización del paciente. Pero mientras no sea estrictamente necesario, vamos a intentar ayudarles. Vamos a intentar darles un lugar al que ir, un lugar donde se sientan arropados, un lugar donde se sientan socializados, y un lugar en el cual se puedan integrar a la sociedad sin ser unos bichos raros. Recordemos la enfermedad mental hasta hace bien poco, y yo diría que hoy incluso también, el que padece una enfermedad mental es más que nada, la palabra enfermedad mental va asociado a la palabra loco, y eso es algo que inmediatamente se nos viene a la mente: uy, eso es un loco. No, es un enfermo mental como uno que puede tener otro tipo, un asmático. Son enfermedades, sin más, ¿eh? Es una patología con un gran estigma que poco a poco se va limando, pero aún sigue ese estigma por ahí, ¿eh? Por otro lado están las unidades de conductas adictivas. Estas es una asistencia a drogodependientes, pero no solamente pensemos que estas unidades se encargan solamente de los drogodependientes. Es de conductas adictivas. Lo que pasa es que los que más, entre comillas, trabajo van a dar en ese sentido son los drogodependientes, pero también está el tabaco, el alcohol, el juego. Es decir, que hay distintas, dentro de las unidades de conductas adictivas, pueden especializarse dependiendo de lo que estén tratando. Aquí se desarrollan una gran cantidad de programas preventivos dirigidos a disminuir la drogadicción y otras adicciones. Así que en este caso estaríamos hablando de una prevención. En este caso, primaria y secundaria. Queremos prevenir, pero también queremos disminuir. Es decir, que ya sabemos que hay drogadicción, vamos a intentar disminuirla. Las unidades de salud sexual y reproductiva. Aquí lo que se intenta de nuevo desarrollar e implantar programas, actividades y acciones que faciliten la prevención, la promoción, la información y la atención a esta materia. El problema, pues que estas unidades, pues hoy en día se han tomado como la unidad de la pastilla del día después, cuando no están para eso. Pasa que la gente la ha tomado en ese sentido, ¿no? De lo que se trata es de lo contrario, de evitar que esa persona tenga que usar esa pastilla del día después, darles la formación a estas personas para que ellos sepan qué métodos de barrera hay para evitar esto, también para evitar las enfermedades de transmisión sexual. No sé si a vosotros, al final ya no sé a quién le cuento las cosas, no sé si os conté un ejemplo que un día yendo nosotros tenemos en el centro de salud, tenemos arriba pues varias unidades de apoyo. Tenemos salud mental infantil, tenemos unidad de salud reproductiva, tenemos a los odontopediatras, y abajo tenemos a la unidad de cáncer. La verdad es que tenemos a todas. Están en el centro de salud de Fuente de San Luis, los tenemos todos, ¿eh? Un día subí arriba a preguntar algo sobre una vacuna del papiloma, y en ese momento había una mujer que estaba pidiendo hora porque su hija de 14, 15 o 16 años, ya no recuerdo la edad, se había echado novio y estaba pidiendo hora para la hija y el novio. Pues oye, es una buena manera de decir, mira, yo hay cosas que no puedo decirle a mi hija, a lo mejor, o no sé cómo decirle a mi hija, así que pues estaba pidiendo hora para que les informaran. Creo que es una conducta bastante responsable por parte de esa madre el decir, bueno, pues para eso realmente está esta unidad de salud sexual y reproductiva. Para la pastilla es la... En fin, no están para eso, pero sí para este otro tipo de cosas. Y luego la unidad de prevención de cáncer de mama. Aquí, recordad que hay un programa de prevención de cáncer de mama de la Comunidad Valenciana. Os recomiendo, es fácil de encontrar, para bajároslo y echar un ojo. De todas maneras, lo veréis en el tema cuando lo veáis con la compañera. Y el objetivo es reducir la mortalidad de este tumor a través de cribados, ¿eh? Y esos cribados, como os he dicho, mamográficos. Pues bueno, la primera parte del tema está acabada, así que vamos a preguntarnos algo. La unidad de conducta adictiva se caracteriza por todo, excepto porque es un equipo interdisciplinar de profesionales médico, psicólogo y enfermera. Unidades son de alcohol ilegales y mixtas. La asistencia se aborda desde la perspectiva biopsicosocial. Entre sus funciones se incluyen el diagnóstico, el tratamiento ambulatorio y hospitalario de las drogodependencias. La D. La C. La D. La D. La D. ¿Por qué la D? La unidad de conducta adictiva son recursos de asistencia sanitaria al enfermo drogodependiente, y aquí aparece, para el tratamiento ambulatorio, no para el tratamiento hospitalario, recordadlo, ¿eh? Todo esto que estamos viendo se intenta desde el primer punto, que no se llegue al hospital. Si llegamos al hospital, ya no estamos hablando de que es una unidad de apoyo, ya estamos en una unidad hospitalaria, con lo cual ahí ya no tiene nada que ver esto, ¿eh? De nuevo, la unidad de conducta adictiva, su objetivo es la atención sanitaria a personas con ludopatías, su objetivo básico es la asistencia sanitaria con problemas de alcohol, su objetivo básico es la asistencia sanitaria a personas con drogodependencias, su objetivo básico es la asistencia sanitaria a problemas psíquicos y su objetivo básico es la asistencia a personas con problemas de ludopatías, drogodependencias y con problemas de alcohol. ¿Eh? Aquí está claro, sobre todo por la palabra, ¿eh? Básico. Solo para esto no. Solo para esto no. Problemas psíquicos no está la de conductas adictivas, está la de enfermedad mental. Pero la principal palabra de esta respuesta es básico. Cuando veamos una pregunta que nos pone básico, cuidado. Porque básico quiere decir que solo se encarga de eso. Y en este caso no, se encarga de más cosas. La UCA, volvemos a hablar de que es un dispositivo de referencia para el tratamiento ambulatorio y están especializados en pacientes con abuso, dependencia del alcohol, pero aquí habla de que estos también se llaman unidades de alcoholología, es decir, como decía antes, se pueden especializar, subespecializar en este caso. Aquí lo que os he puesto, esto es a modo informativo, para que veáis que sí que existen, ¿eh? Tenemos dos unidades de alcoholología, una en Gandía y otra en Valencia. De conductas adictivas tenemos varias, ¿eh? Pues bueno, os las he puesto porque tuvierais ahí, nada, simplemente a modo de información. Seguimos. Las prestaciones de las unidades de salud sexual y reproductiva son la información, asesoramiento y atención sobre esterilidad, embarazo ectópico, anticonceptivos y leitis A y C son correctas. Esta está claro, ¿no? Está claro que la ileitis no tiene nada que ver con la unidad sexual y reproductiva. Aquí podría haber una duda con el tema del embarazo ectópico, porque como tiene que ver, pero si sabemos realmente a lo que se dedican, como hemos dicho, tan solo vamos a hablar de la A y la C, esterilidad y anticonceptivos. ¿Por qué? Ay, perdón. Porque lo que pretenden es reducir la tasa de embarazos no planificados, y de ahí, en este caso, que fuera la A y la C. Las unidades de deshabituación residencial son unidades que realizan tratamientos de deshabituación, rehabilitación y reinserción en régimen de día, de internamiento, de estancia abierto o régimen de estancia diurna. Esta tiene trampa. Esta tiene trampa porque es la única que es en régimen de internamiento. La unidad de deshabitación residencial es aquel centro que en régimen de internamiento realiza tratamientos de deshabituación, rehabilitación y reinserción mediante distintos tipos de terapia. Es decir, esta sí que es la única que podemos decir que dentro de todo lo que hemos visto sí que requiere un reclutamiento, un internamiento del paciente. Sí, sí, esta estaría dentro de las conductas adictivas. En Valencia está el... Es que no me acuerdo nunca del nombre. Aquí tenemos al lado del PSET. Padre Hofer creo que se encarga también de algo de esto, creo. Aparte de llevar a los pacientes con algún trastorno, alguna crisis a nivel psiquiátrico, porque sí que yo tengo pacientes que los mandan allí. En cuanto esquizofrénicos, pacientes con tal, que enseguida los mandan allí en el momento en que tienen un brote y tienen una crisis. Yo creo que hay algo de esto ahí. Las unidades de salud mental, vamos a desarrollarlas un poquito. Para ello, lo primero que tenemos que saber es qué es la salud mental. Bueno, sabemos claramente lo que es la salud, ya lo hemos visto, ese concepto. Pues la salud mental es lo mismo que la salud, pero refiriéndose al nivel de conciencia. Así que será un estado de bienestar, donde el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones de la vida normal, puede trabajar de forma fructífera y productiva, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir, que la salud mental es aquella persona que está satisfecho con uno mismo, que además se siente a gusto con otras personas y que puede ser capaz de satisfacer aquellas exigencias que la vida puede darle. Es aquella persona que nosotros consideraríamos normal. Es una persona que puede hablar con otros, que se encuentra bien y que puede cumplir con todo. Y que cuando le viene un problema no se derrumba ante ese problema, sino que intenta superarlo de alguna manera. Que es lo que, a fin de cuentas, todo el mundo intenta hacer. Hay algunos que lo consiguen, hay otros que no. Los que no lo consiguen, entonces ya no cubrirían esta definición de salud mental. Como veis, aquí en la salud mental no me está diciendo es a uno que le faltan dos tornillos y no sé cuál. No, no, es uno que tiene problemas de cabeza. No, es uno que a lo mejor tiene algún problema a la hora de socializar con las personas. Es alguno que a lo mejor ante una situación estresante en la vida, la muerte de un familiar, me he quedado sin trabajo, mentalmente no es capaz de superarlo y tiene una depresión. Pero no por ello, ¿veis el estigma, la diferencia? No está loco. Esa es la diferencia de lo que veíamos antes, de que un enfermo de salud mental directamente la cabeza nos envía a la palabra loco, y eso no es así. Un enfermo de salud mental es una persona con una depresión, sin más. Y esa depresión puede haber sido causada porque se ha quedado sin trabajo hace 2 días y le van a quitar el piso y no sé cuántos y le viene todo de golpe y no puede hacer frente. Poco a poco lo va a superar y dejará de tener un problema de salud mental, sin más. Así que es eso, en estas unidades lo que se intenta es eso, es desmitificar esa palabra salud mental y dejar de relacionar salud mental con la palabra, pues eso, que hay algo que no le funciona en la cabeza. Eso, al igual que uno puede tener un problema de salud en el momento que tiene una gripe, en el momento que tiene una patología crónica, pues estamos todos expuestos a tener algún tipo de problema en cuanto a salud mental y no pasaría nada. Para eso están las ayudas. ¿Cuáles son los factores que pueden promocionar o que pueden, al contrario, afectar en la salud mental? Los acontecimientos importantes en la vida. El nacimiento de un hijo, la muerte de un familiar, el trabajo, el aprobar unas oposiciones. Todo eso puede afectar en la salud mental de las personas. El soporte social. Tengo amigos, estoy rodeado de buenos vecinos. Una persona con un vecino cañero, pues le puede afectar mentalmente, y mucho. El soporte afectivo, la familia que le rodea, el afecto que recibe esa persona. Normalmente las personas que están rodeadas de gente que les quiere, gente que están pendientes, pues tiene una mejor salud mental que aquellos que están solos o que está con gente que entre ellos no se pueden ni ver. Luego están las capacidades personales de afrontamiento. Esto es, pues, cada uno. cada uno tiene una manera de afrontar las cosas, cada uno tiene una manera de enfrentarse a las situaciones de la vida. A lo mejor hay uno que de repente le viene una cosa, que una situación que y en vez de derrumbarse, pues sale hacia arriba. Hay otros, pues que no. Creo que el otro día os lo comentaba, hace un par de años llevé a la universidad a un señor que le encantaban los rejones, los toros, los tal. Un tío joven, deportista, hasta que un día un toro lo cazó por banda y le destrozó la pierna, hasta tal punto que después de mucho pelear y tal, al final le tuvieron que cortar la pierna. Pues bien, aquí hay dos maneras de afrontarlo, esas capacidades personales de afrontamiento. Una es decir, me he quedado cojo para toda la vida, soy un minusválido. Y otra es decir, pues no pasa nada, tengo una pierna y dos brazos. ¿A qué me dedico? Pues a hacer el bestia. Así que me voy a poner a correr, a hacer bici, voy a hacer una Titan Desert. Para el que no lo sepa, una Titan Desert es coger la bici de montaña y hacer lo que era antes la París-Dakar por el desierto del Sahara. Son 4 o 5 etapas por medio del desierto del Sahara con una bicicleta de montaña. Dos de esas etapas sin asistencia ni nada, en la cual tú llevas en la bici tu tienda, campaña, todo lo que lleves, acabas la etapa, montas la tienda y te metes. Empiezas otra vez. El resto de etapas sí que tienes asistencia mecánica y tal. De hecho, no está en las Olimpiadas este hombre. ¿Por qué? Porque no hay distancia para él. No hay distancia de minusválidos, porque él tiene que ir a las paraolimpiadas, y no hay distancia, porque él corre ultramaratones, él corre maratones que son de 100 kilómetros por la montaña, por el tal, por el cual. Es decir, ni tanto ni tan calvo, ¿no? No es decir, soy minusválido, madre mía, ni esto, pero para que veáis que son maneras distintas de afrontar, y ahí pues tiene mucho que ver lo que cada persona es. Hace poco vi un vídeo también que les pongo mucho a los chavales en la universidad para enseñarles este tipo de cosas, de una persona que estaba corriendo la Titan, no, esta era la Titan Desert o la Cape Epic, no lo sé, una de las dos. Bueno, sea cual sea, es un animal a coger la bicicleta y meterse. Yo, como sabéis, me gusta, pues es una animalada. Pues este hombre venía de la quimio. Y de hecho la rodilla las tenía como dos castañas, así, hinchadísimas. Y él iba, y él porque decía, tengo dos maneras de enfrentar la quimio. Una, irme a mi casa y empezar a vomitar porque se me cae el pelo, porque no sé cuántos. Y la otra, yo voy a la quimio en bici. Me dan la quimio y me voy a mi casa en bici entrenando. Y de paso luego me voy a hacer una Titan Desert. Que el tío lo veía así y decía, esto está muy mal. Pero él decía que era la manera de enfrentar su enfermedad. Es decir, que cada uno tiene sus herramientas. Y para eso tiene mucho que ver ese confrontamiento personal. Y por último, los recursos comunitarios también tienen que ver. Es decir, si tú tienes un apoyo de la comunidad, si tú tienes centros a los que acudir, si tú tienes otras personas que te puedan ayudar, pues en cuanto a salud mental esto va a ser muchísimo mejor. Y estas unidades de salud mental, lo que intentan es lo que vemos aquí. ¿Alguien se acuerda de Vetera? ¿Verdad que siempre Vetera lo hemos relacionado no con que tiene al lado la calderona, qué bonita es? No, Vetera, el manicomio de Vetera, de toda la vida ha sido así. Pues hoy en día de lo que se intenta es eso. No queremos Vetera, manicomio de Vetera. Lo que queremos es que esa gente que estaba ahí, que vaya a su casa y que el tratamiento, en caso de ser necesario, sea lo más cerca de su ámbito social, sea lo más cerca de su casa. De él. Por eso trasladamos, esas personas las trasladamos a estas unidades de salud mental. Tenemos que descentralizar el hospital, que el hospital tan solo vayan los casos agudos, pero que al resto vayan a estas unidades de salud mental, donde se les pueda dar un tratamiento especializado y que esté cerca de su comunidad y que tengan el ámbito social lo más cerca posible. Ya hemos hablado alguna vez de que lo malo que tiene un hospital es que lo primero que hacen es quitarte de tu entorno, y que lo mejor para curar una enfermedad es estar en tu entorno, en tu medio conocido. Ya lo vimos la semana pasada. Hoy justamente me ha venido una paciente, ingresaron 3 días a mi marido, al segundo día me estaba diciendo que las macetas que las cambiáramos de sitio porque ahí no. ¿Qué macetas? Al segundo día de estar, 84 años, pues ya se le había ido la cabeza. Entonces, se trata de eso, de intentar que las personas en el hospital, lo menos posible, de que curemos a las personas en su ámbito social, para evitar eso, simplemente para evitar que tengamos pues eso, los problemas mentales que pueden tener, sobre todo las personas mayores, ¿eh? Y aquí, en estos centros de salud mental, se realizará la promoción de la salud, asistencia ambulatoria y domiciliaria, formación, investigación y docencia. En cuanto a la estructura funcional, se dispone normalmente de 4 áreas: recepción, consulta, dirección y servicios. Y estas áreas no tienen por qué estar en el mismo edificio, ¿eh? En el caso de mi centro de salud sí, están todas allí, tenemos todos estos allí. Pero en otros centros, pues a lo mejor tú vas a un centro de salud que no tiene este centro de especialidad en enfermedades mentales, y sí que tienen esa recepción en la cual te dan cita para que vayas al otro lado. Es decir, que pueden estar integrados dentro del sistema, pero no tienen por qué físicamente estar todos juntos. El equipo de salud mental estará compuesto por psicólogos, psiquiatras, enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales y auxiliares administrativos. Esto que vemos aquí es un esquema en el cual lo que vemos, la pelotita azul, es el centro de especialidad en enfermedades mentales. Y ese centro se nutre de todos los pacientes de atención primaria, de los centros de atención primaria a los cuales pertenece el centro. Esos pacientes son derivados del centro de atención primaria. Ahora bien, cuando el centro de especialidades, en este caso, no pueda con ese tipo de paciente o requiera algún ingreso, para eso está el hospital, para recaudar, para recaptar a esos pacientes y ofrecerles un tratamiento en modo de hospitalización. Y ese mismo hospital, de nuevo, le devolverá, cuando esa crisis haya pasado, le devolverá a los pacientes a ese centro de especialidades. De tal modo que siempre el paso de hospital sea, por decirlo de alguna manera, un paso de ida y vuelta, en el cual reciba pacientes y los devuelva siempre a ese centro de especialidades. Como veis, todo esto tiene que funcionar de una manera integrada, porque si cada uno hace la guerra por su lado, los pacientes no llegan a ningún sitio, ¿eh? Y se trata de eso. En el momento en que aquí se detecta un paciente con una patología mental, lo que hay que hacer directamente es derivarlo, ¿eh? Y de esa manera recibirán el tratamiento adecuado. Además, tendrá a su alrededor una serie de dispositivos rehabilitadores, como pueden ser, a nivel hospitalario, la unidad de media estancia, a nivel residencial, los centros de especializados en enfermedades mentales, y a nivel ambulatorio, hospital de día, centro de día y los centros de reinserción, de rehabilitación e inserción sanitaria. Se harán programas, se desarrollarán actividades y acciones individuales de rehabilitación, de reinserción social a los enfermos. Es decir, siempre se intentará que los pacientes de salud mental tengan esa reinserción. Ese estigma siempre está presente. Hay que quitarlo, hay que erradicarlo, y que estos pacientes pase como con cualquier otro tipo de paciente que tiene una patología y en el momento en que está bien puede volver al ámbito social que antes pertenecía. Para ello habrá centros de día, talleres ocupacionales, los CRIS y CEN que hemos visto antes, y dentro de su área de cobertura sanitaria. Volvemos otra vez a lo mismo: no queremos que el paciente se tenga que ir en busca de la salud, que sea la salud la que vaya en su busca, que esté cerca de su área de confort. ¿Cómo se organizan? A nivel organizativo dependen de la coordinación de salud mental del área, y a nivel funcional de la Consellería de Sanidad. En cuanto al plan de salud mental de la Comunidad Valenciana, tiene una serie de principios generales. Uno, que es de carácter público, con lo cual eso ya sabemos que está cubierto. Tiene que ser accesible. Si tiene que ser accesible, volvemos a lo mismo: tiene que estar cerca de donde vive cada individuo. Tiene que ser eficaz y eficiente, procurando la mejor atención al usuario. Perfecto, eso tiene que ser algo que vaya en el ADN de cualquier personal sanitario. Tiene que estar integrado en los servicios sanitarios generales. Volvemos otra vez al esquema este de los circulitos. Si no hay una buena integración entre las unidades de atención primaria, especializada, y hospital, estos pacientes son los que lo van a pagar. Al haber esa coordinación, lo que vamos a tener a la vez es una continuidad en los cuidados y a la vez vamos a tener un abordaje multidisciplinario. Estamos en todos los ámbitos cuidando de ese paciente. Siempre basándonos en programas, en objetivos, en actividades, en recursos que ya estén estandarizados y que ya estén establecidos. Y por último, tiene que estar orientado al paciente. Nunca nos tenemos que olvidar que nuestro modo de ser es el paciente. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Los objetivos, el general, organizar y evaluar la asistencia psiquiátrica y de salud mental en la población de la Comunidad Valenciana. Y además, articular y ajustar recursos y necesidades, tanto a nivel territorial como poblacional, normalizar la cartera de servicios. Esto es importante, es decir, si yo hoy vivo aquí y tengo una serie de servicios, si me traslado a otra área distinta, voy a querer los mismos servicios que tengo aquí. Entonces, en todas las áreas tienen que haber la misma cartera de servicios, todos me tienen que presentar lo mismo. Punto importantísimo, la familia. Hemos dicho que el paciente, uno de los factores que habían que interferían mucho o que ayudaban o que no ayudaban a la patología mental era esa afectividad, y en este caso la familia del enfermo mental. Aquí sí que tenemos que mirarla mucho. ¿Por qué? Pues porque sabemos que, lo vamos a ver varias veces, el enfermo mental muchas veces necesita que alguien le diga que se tome la medicación, sin más, que le prepare la medicación. Muchos enfermos mentales, como lo veremos, no saben que son enfermos mentales. Si yo no estoy enfermo, ¿por qué me tengo que tomar una pastilla? Así que necesitan de alguien que esté ayudándolos en ese sentido. Por eso, estas familias necesitan una ayuda especial. Lo primero que tienen que saber estas familias es entender la patología de su familiar. Si la entiendo mejor, voy a poder ayudarle de otra manera. Si no la entiendo, no sé qué hacer con él. Y luego, volvemos otra vez a la estigmatización, promover la dignidad de los que padecen una enfermedad mental, de los familiares y de todos aquellos que estén con ellos. Entonces, pues es algo muy importante que en este plan, ese objetivo es, son dos objetivos, yo creo, estos dos de abajo, son muy importantes. La atención al familiar del paciente con salud mental y quitar esa estigma de enfermo mental. Además, establecer servicios de reinserción laboral. Si yo quiero que el enfermo mental, una vez esté bien, pueda socializar, pueda trabajar, pueda tener algún tipo de ocupación, pues oye, voy a intentar incentivar a empresas para que tengan este tipo de personas, o voy a intentar crear yo empresas que funcionen con personas así, es decir, les voy a crear algún puesto de empleo. Porque si no, volvemos al punto anterior, a ver quién es el chulo que contrata a un paciente que sabe que es bipolar o que es esquizofrénico. Eso no se pone en el currículum, pero entonces tengámoslo en cuenta también, favoreciendo que estas personas, pues habrá momentos de exacerbación en los cuales pues tengan una indisposición para ir al trabajo y no por ello pues que los tiren del trabajo. Promover la formación continuada del personal sanitario y la investigación. También desarrollar ciertas unidades de referencia para ciertas patologías. Esto sería la hiperespecialización. Vamos a crear unas, están estas unidades de apoyo de salud mental, pues voy a crear también dentro de estas unidades de apoyo de salud mental otras subunidades que se ocupen de ciertas patologías concretas para que la atención sea muchísimo mejor, siempre teniendo en cuenta al paciente, y luego coordinar y cooperar con otros servicios sanitarios, sociales, etcétera. Desarrollar los sistemas de información sanitaria en salud mental. Cada vez aparecen más folletitos y más información sobre estos temas. Pues es eso a lo que se dedica esto. Disponer de recursos humanos, dispositivos sociosanitarios estándar, etcétera. Y luego integrarlo todo desarrollando una red sociosanitaria, que es lo que hemos estado hablando de esas pelotillas en las que veíamos la atención primaria, la especializada y el hospital. ¿Y qué tiene que ver enfermería en estas unidades de apoyo de salud mental. Por un lado, aplicar el plan de enfermería, eso siempre, en aquellos pacientes que sea necesario. Colaborar con el resto de personal para obtener pruebas diagnósticas, para aplicar tratamientos en la consulta o donde haga falta. E informar al paciente y familiares de lo que es la patología, de cómo tienen que realizar el tratamiento, que es muy importante esto de aquí. Es decir, ya sabemos que el éxito o fracaso de controlar una patología en salud mental muchas veces es la adherencia al tratamiento y cómo tiene que tomar este tratamiento. Luego veremos el tema del litio y veremos que con el tema del litio, pues si no explicamos a la gente lo que tiene que hacer, pues la podemos liar. Puede que no sirva para nada el litio. Así que pues es importante que les expliquemos a los familiares y a los pacientes cómo tienen que tomarse esta medicación. Integrarse en programas de atención continuada. Si uno de los objetivos es ofrecer una atención continuada en todo el proceso de la patología al paciente, pues vamos a tener que tener esos programas de atención continuada. Este casi que me lo salto porque me da hasta vergüenza decirlo. El seguimiento de los pacientes, orientar y educar al paciente y a la familia, vuelve a aparecer de nuevo, y participar en actividades de prevención, promoción, etc. Y luego, por supuesto, atención domiciliaria. Hay pacientes que en ciertos momentos necesitan esa atención domiciliaria. También participaremos en la elaboración de protocolos y programas de salud mental. La antigua supervisora que yo tenía en el centro de salud ahora está en otro lado y se está dedicando justo a esto. No justo de salud mental, pero está intentando hacer pues programas de otro tipo. Pero se están dedicando a esto. Entre varios, pues están haciendo programas, modos de actuación, cómo actuar ante tal situación, cómo hacer. Es decir, están creando esa serie de protocolos y programas. Cumplimentar aquellos documentos oficiales que sean necesarios. Y aquellas otras que correspondan a un miembro de un servicio de salud mental. Todo lo que tenga que ver con relacionado con la salud mental y nuestra intervención. En cuanto a los niveles de intervención, bueno, pues ya sabemos que son aquellos que van a intentar hacer o adaptar nuestra asistencia a las características personales de cada uno, al nivel de salud personal de cada paciente y a la capacidad de modificar sus pautas de conducta. Y aquí es donde viene otra vez de nuevo lo que hemos estado comentando un poquito. La prevención primaria, secundaria, terciaria, y aparece últimamente a partir de los años 80 aparece el nuevo concepto de la prevención cuaternaria. Ahora os explico un poquito. La prevención primaria es todo lo que realizamos para evitar que una enfermedad aparezca. Eso lo tenemos claro. Es decir, la promoción de la salud, la protección, la quimioprofilaxis. En la promoción de la salud, fomento y defensa de la salud de la población mediante acciones sobre individuos o sobre comunidad. Promoción de la salud, la campaña tráfico. Promoción de la salud, la campaña antitabaco. La protección específica de la salud. Un ejemplo, pues podría ser los consejos dietéticos que se dan en la televisión. Por ejemplo, las dietas que hay por ahí. Quimioprofilaxis. Es, por medio de algunos fármacos, prevenir enfermedades. Se nos viene a la memoria siempre el mismo, ¿no? En quimioprofilaxis hablaríamos enseguida. ¿De qué? No. ¿Quimioprofilaxis? Vacunas, vacunas. Pero también podríamos hablar de el dar estrógenos a las mujeres posmenopáusicas para evitar la osteoporosis. Aquí es para, el síntoma es para tratar una enfermedad, no para prevenirla. En ese caso, no por eso no sería la quimioprofilaxis. Es que, en fin, tú ya tienes una patología establecida, tienes una FA, y yo doy el Sintrom para evitar que se generen trombos, pero porque tú ya tienes una FA, ahí no sería quimioprofilaxis. En cuanto a la prevención secundaria, la prevención secundaria, lo que intentamos es descubrir, localizar una enfermedad antes de que esta llegue a ser muy grande. Es decir, ya tenemos una enfermedad, vamos a intentar localizarla cuanto antes para que esta pues sea lo menos dañina posible. También se llama diagnóstico precoz, cribado o screening. Y os he puesto pues tres fotos muy típicas de lo que es el screening, ¿no? Una de ellas es la sangre oculta en heces, las mamografías para detectar el cáncer de mama, y en este caso serían los exámenes ginecológicos con el tema del papiloma y el neocérvix. la prevención terciaria. En la prevención terciaria hemos fracasado. Ha aparecido ya la patología. ¿Qué intentamos con esta prevención? Pues intentamos que esta patología dure lo menos posible, deje la menor cantidad de secuelas posible. Por eso hablamos aquí de la rehabilitación, de la curación. Y lo que hablan de la prevención cuaternaria, se habla de que es evitar el sobreexceso de fármacos, evitar el sobreexceso de pruebas diagnósticas. Diríamos que la prevención cuaternaria sería que si un paciente viene con una patología, de nuestro tratamiento no derive en otra patología. Hablaríamos de prevención cuaternaria de una enfermedad nosocomial, por ejemplo. Eso sería un fallo en la prevención cuaternaria, que es lo que intentaríamos. Se hablaría de prevención cuaternaria de evitar que se le inunde a fármacos a un paciente, que con un fármaco a lo mejor sería suficiente. No, vamos a hacer muchos más. Yo esto lo vivía mucho cuando estaba haciendo resonancias, que veías una imagen y decías, pues tiene el menisco roto. Y entonces venía el radiólogo y dice, sí, tiene el menisco roto, vamos a hacerle esto. Y dice, no, pero si ya lo ves, que lo tiene roto. No, pero vamos a hacerle todo esto. En ese caso estábamos haciéndole de más a un paciente que con eso que tenías ya sabías lo que había. Pues bien, eso sería la prevención cuaternaria. En cuanto a la enfermería psiquiátrica comunitaria, ¿cuál es la función de enfermería? Pues bueno, lo primero, basarse en el programa público de salud mental. Las actividades han de realizarse en diferentes ámbitos, domiciliarios, a nivel de la comunidad, en el propio centro, y siempre hablando de aspectos preventivos, evitando siempre la hospitalización del paciente. Aquí no confundamos evitar la hospitalización del paciente a evitar la hospitalización del paciente a toda costa. No, si hay que hospitalizarlo, hay que hospitalizarlo. Pero siempre intentando, cuando sea lógico, no hospitalizar a un paciente. Y luego participar en la rehabilitación, en la reinserción social y laboral. Yo todos los miércoles, creo que es, allí en el centro de salud, cuando salgo a hacer domicilios, en una de las esquinas, en la calle, pues hay un grupo de unos 10 o 12 que cuando los ves dices, estos pacientes deben ser del ala de psiquiatría, pues bueno, los ves. Y quedan allí todos porque se van con la enfermera de psiquiatría de paseo. No son los paseantes que hablábamos con el tema de los abueletes, pero en este caso pues van a pasear, van todos juntos y pues hablan de sus cosas y tal. Pues bueno, es una manera de reinsertarlos a nivel social, porque socializan entre ellos y es una manera buena de que ellos pues se den cuenta que socialmente son aceptados, aunque en este caso sea por personas que tienen la misma patología, pero es el primer paso. A partir de ahí socializarán con otros. La intervención de nuevo de enfermería tendrá aquí finalidad los cuidados de salud mental, está claro, valorar e intervenir en base a un modelo de enfermería, efectuar el primer contacto con el usuario. Muchas veces somos nosotros los que lo recibimos, lo vemos y decimos, este hombre o esta mujer habría que derivarlo. Pues muchas veces los diagnosticamos entre comillas, nosotros nos damos cuenta que tiene el problema y iniciamos el proceso de derivación para que lleguen al lugar concreto. Elaboramos los datos de acogida y colaboraremos a la hora de realizar los tratamientos como clínica de POT o litio. Esquizofrenia y maníaco depresivo. Y bueno, salir. Ahora luego los vamos a ver los dos. El bipolar. Luego tenemos el seguimiento mediante programas de desarrollo individualizado. De nuevo aparece la palabra adherencia al tratamiento, importantísimo. Recordemos, este tipo de patologías, si no tenemos una buena adherencia al tratamiento, tenemos un problema. Además, sabemos una cosa, los que peor adherencia al tratamiento tienen son aquellos que tienen una enfermedad crónica. Los que tienen una aguda, se toman el tratamiento, vamos. Los que tienen una crónica, ya no es lo mismo, porque es algo que forma parte de tu vida, bueno, pues, al final ya sabes más casi tú que el médico que te ha mandado las pastillas. Yo, tanta pastilla, ¿para qué me voy a tomar? Calla, déjalo, hoy me tomo dos, mira, mañana me tomaré una porque me levanto mejor. Y muchas veces pasa esto. Yo tengo una mujer que viene al Sintrom y lo veo con ella, ¿eh? Yo no sé a qué viene hacerse el Sintrom, porque lo primero que hace en cuanto le das la hoja, uff, me ha puesto demasiadas pastillas, yo me voy a tomar la mitad, y se va. Y digo, pues bien, no sé para qué viene la mujer, pero bueno, ¿eh? Pero eso pasa mucho, la gente que tiene una patología crónica está ya tan acostumbrada a su patología, que la adherencia al tratamiento es complicada. Si queremos que socialicen, si queremos que tengan una inserción laboral buena, pues tenemos que conseguir la mayor autonomía a nivel individual y social en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria. Desarrollar medidas higiénico-dietéticas básicas, ¿eh? Es decir, que no dejemos que ni por... Pues bueno, ya veremos luego algunos trastornos que lo que te dan es, algunos, por no comer... Y hay otros que se entregan a la comida como si fuera lo y es lo único que hacen. Es decir, que podemos tener ahí problemas en ambas vertientes. Una persona con depresión probablemente no va a comer mucho. De hecho, uno de los problemas que luego veremos con las depresivos es ese. Que, bueno, si no tengo ganas de hacer nada, una de las cosas que es nada es comer. Y menos hacerme la comida. Y hay otros, como pueden ser los bipolares, que en su exacerbación, en su época del maníaco, pues imaginaos, si se entrega todos los placeres de la vida como si fuera el último día del mundo, pues si uno de ellos es la comida, imaginaos lo que puede pasar ahí, ¿eh? Favoreceremos las relaciones sociales. Volvemos aquí a ese mayor grado de autonomía. Mientras más sociable sea, mayor grado de autonomía voy a tener. Integraremos, aparece de nuevo la familia, en el proceso de tratamiento. Es imprescindible, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta familia me va a ayudar, por un lado, a favorecer relaciones sociales y, por otro, a la adherencia al tratamiento. Y luego cuidaremos problemas de salud relacionados con otras enfermedades. Recordemos que una persona que tiene una enfermedad mental también se puede romper una pierna, también se puede hacer un corte, también se puede constipar. Así que, pues, cuando sea la campaña de vacunación de la gripe, pues también habrá que vacunarlos, ¿eh? Y participaremos en otro tipo de actividades en las cuales sea necesaria la presencia de enfermería en el centro. En cuanto a la prevención primaria, ¿qué es lo que tiene que hacer enfermería? Primero, basarse en intervenciones para promocionar el soporte emocional y prevenir la incidencia de enfermedades mentales. Identificar factores de riesgo en la comunidad. En este caso es más complicado, podríamos pensar, ¿no? Decir, sí, está muy claro, los factores de riesgo en una zona pobre, pues sabemos que ahí pues puede estar el tema de la drogadicción, el tema de que haya gente, pues que el tema de la desnutrición en algunos niños. Bien, pero el tema de la patología mental, ¿cómo busco yo y cómo sé yo? Pues bueno, también tiene mucho que ver con el ámbito social. Luego veremos que hay cuatro factores que pueden influir en el desarrollo de una patología mental. Pues es sobre esos cuatro factores, hay uno de ellos que es genético, en ese no podemos hacer nada, pero luego veremos que en los otros tres sí que podemos intentar localizarlos e interactuar. Asesoramiento en escuelas y centros de la comunidad. En las escuelas te puedes encontrar que en una clase hay algún alumno que tenga algún problema de salud mental. Y eso se lo sueltan ahí al profesor y dice, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, pues para eso están las enfermeras de estos centros, para poder orientar a ese profesor qué es, cómo se tiene que comportar tanto él como los niños de la clase con este chiquillo. Es como cuando hay una persona, sobre todo antes, hoy en día ya aparece, pero bueno, con un niño que tenía SIDA, acordaos cuando apareció el SIDA, aparecía un niño en clase con SIDA y bueno, manifestaciones, que no queremos al niño aquí, qué tal, un niño con epilepsia. Lo lógico es que todo el mundo sepa de esa clase cómo tienen que actuar si ese crío empieza a tener una crisis, un niño diabético. Pues lo mismo pasa con un niño con una enfermedad mental. Todo el mundo tendrá que saber cómo tiene que actuar con ese crío, ¿eh? Formación de grupos de familia con situaciones vitales de desajuste. Esto no quiere decir que sean familias que tengan algún problema o algún paciente con alguna patología mental, sino que son familias desestructuradas, son familias con problemas que puedan hacer desarrollar algún tipo de patología mental a alguno de los miembros. Entonces se forman ese grupo de familias con el fin de que dar un apoyo y de evitar que esas situaciones vitales, o de dar herramientas para poder superar esas situaciones vitales de desajuste. Educación a la población. El principal fin de la educación a la población es, volvemos otra vez al estigma, a demostrar y a enseñarles que un paciente con una patología mental no es más que una persona que tiene una enfermedad, nada más. Luego participar en programas y consulta y asesoramiento sobre el aspecto de salud mental a otros profesionales. Salud mental de enlace, esto es importante y aquí no lo tenemos. Lo tenemos, por ejemplo, en el área del PSET, de esto se ocupa la gestora de casos hospitalarios. Esto más que nada por lo siguiente. Yo tengo un paciente que tiene una patología mental y yo como enfermero soy el primero que digo, pues no sé cómo enfrentarme a este paciente. No es necesario que vaya a un centro especializado porque lo que yo le estoy tratando no tiene nada que ver, pero me gustaría darle algún consejo, me gustaría, no sé, pues dentro del tratamiento que yo le doy, como tenemos que dar un tratamiento integral a la persona que tenemos delante, pues integral quiere decir que su patología mental, pues a lo mejor yo también tengo que intentar ayudar aquí. Pero no sé qué hacer. ¿A quién acudo para que me diga algo? Para que me... Pues en teoría, las enfermeras de estos centros están para eso. Pero como esa figura ahora mismo no acaba de existir, pues que se llamaría salud mental de enlace, pues por ejemplo en el área del PSED está ahí en el hospital y es la enfermera pues gestora de casos hospitalarios. Yo en mi caso lo tengo muy fácil, subo al segundo piso que están todos los de salud mental y pregunto ahí si tengo alguna duda, pero el que no tenga en un centro de salud este recurso, pues podría acudir allí y entonces ellos les pueden dar la información necesaria. No somos especialistas en todo, aunque quieran. Entonces necesitamos que alguien nos ayude. Sistemas de apoyo. El primero, aparece de nuevo, la familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. Grupos comunitarios, que se forman, clubes, escuelas, o incluso grupos de autoayuda, que se forman entre propias familias o asociaciones. Programas de voluntarios, que también los hay muchos, y los propios sistemas de apoyo profesional, que son los propios grupos o los propios sistemas sanitarios que tenemos. En cuanto a la prevención secundaria, ¿qué es lo que hace enfermería? Diagnóstico precoz y tratamiento rápido. Recordemos el screening famoso. Pues bien, vamos a evitar secuelas, vamos a limitar la incapacidad. Para ello proporcionaremos actividades terapéuticas, tanto a los individuos como a las familias, como a grupos de pacientes o familias. Asesoraremos en situación de crisis. Importante. Lo bonito de esto es cuando no pasa nada. Pero hay que asesorar, hay que ayudar, sobre todo a las familias, cuando hay una situación de crisis, cómo se tiene que comportar, cómo actuar, qué es lo que tenemos que hacer. Aquí lo importante es dotar a las familias de herramientas para detectar los primeros brotes. En un paciente ya con una patología mental instaurada, detectar los primeros síntomas que digan, está teniendo un brote. Para actuar en ese momento. Si tú actúas en ese momento, puedes llegar a evitar ese brote. Si ya lo pillas cuando ya está en plena crisis, pues ya poco vas a poder hacer más que internar. Soporte de víctimas de violencia. Muchas de estas patologías, por desgracia, pues una de sus manifestaciones es la violencia con uno mismo y con los demás. Es decir, que no solo te pueden pegar a ti, sino que se pueden hacer daño a ellos mismos. Yo acudí hace un tiempo a una casa, nos llaman, oye, que venga, venir para acá, que hay que meterle este algo porque no sabemos qué le pasa, tal, está la policía, no sé cuántos. Vamos, la médico y yo, fuimos allí, y era una chiquita joven, tendría 19, 20 años. Es una cría que ya ha venido varias veces por el centro de salud, tal, es conocida por todos, una esquizofrenia. Pues nada, lo único que quería era entrar en su habitación. Dice, sí, solo por eso. Sí, pero es que es una habitación, está a la ventana, estamos en un cuarto piso y lo que quiere es tirarse. Ah, pues entonces no la dejéis. Al final la policía incluso la tuvo que tirar al suelo, le tuve que meter una intramuscular y tal, y para ponérsela la única opción era, pues la policía lo cogió, la echó al suelo porque no había manera. Pero bueno, si a lo mejor esa familia tiene las herramientas necesarias para detectar un punto en el que digas, pues hubieran llamado antes si no se hubiera llegado a esa situación, que pues no creo que sea el tratamiento adecuado que un policía te tire al suelo y te obligue a ponerte algo. Pero bueno, en ese sentido ahí ya no podías hacer más cosas. Grupos de reducción del estrés. El mental mindful funden este tan famoso que se lleva, el fullness este, mindfulness. Luego ahí en el centro de salud también tenemos grupos de control de estrés en los cuales van, se relajan, salen todos con una cara de felicidad eterna. Pues bueno, se les dan herramientas con el fin de evitar estas situaciones que pueden llegar a ser desencadenantes. Y se le dan herramientas a todo tipo de personas que entren allí, no solo a pacientes con alguna patología mental, a familiares o a personas que no tienen ninguna patología mental. Hemos visto que uno de los problemas podría ser la manera en cómo afrontas los problemas. Pues bien, el cómo enseñarte, el darte herramientas para afrontar el estrés, pues puede venir muy bien. Y luego, pues aportar y dar todos los servicios que puedas dentro de la salud mental, dentro de los centros de salud o del ámbito hospitalario en el que te encuentres. En cuanto a la prevención terciaria, aquí ya tenemos la patología instaurada, así que vamos a ver cómo conseguimos que esa patología influya en lo menos posible en la vida de ese paciente. Por lo tanto, planificaremos cuidados una vez dada el alta hospitalaria a la paciente. Además, realizaremos una serie de seguimientos. Estos pacientes sí, igual que nosotros planificamos cada mes, cada dos meses, una visita a un paciente hipertenso, cada X tiempo, cada seis meses le hacemos una analítica a un diabético para ver la glicada, pues a este tipo de pacientes planificaremos unas visitas para hacerle un seguimiento, exactamente igual. Lo que no vamos a ir es con un espingón y con una jeringa para pincharle, no. Lo que vamos a saber cómo está, cómo se encuentra. Coordinar los cuidados en casa y los servicios intermedios, si es que los hay, y enseñaremos actividades de autocuidado y habilidades sociales. Vuelve a aparecer otra vez esa palabra de reinserción social en el medio. Asesorar y remitir a los pacientes a grupos que ya haya formados sobre ese tipo de patologías y colaborar con el equipo en otros programas. Es muy importante aquí la experiencia. En todas las patologías es importante la experiencia de los pacientes que las padecen, pero en este tipo de patologías suele ser mucho más importante, porque todos te van a dar algún tipo de herramienta que te pueda ayudar a la hora de identificar brotes a la familia, a la hora de identificar problemas o a la hora de cómo resolverlos. Dejamos un poco ya todo esto de planes y de cosas que son necesarias y vamos un poco a lo que es la patología mental. Y a partir de aquí vemos qué factores pueden intervenir, que eran esos cuatro factores que os comentaba, para la aparición de una patología mental. Recordemos, factores que pueden intervenir, pero que no por tenerlos vas a padecer una patología mental. El problema de la patología mental no es como, no sé, que no es algo que sea matemático. Si tú tienes esto, esto y esto y esto, pues vas a tener una patología mental. Depende de muchos otros factores como los que hemos visto antes. El primero es el factor genético. Tampoco está del todo claro, pero sí que se ha visto que en alguna esquizofrenia y psicosis maníaco-depresivas hay un gen patológico. Entonces, pues bueno, es como todo. Se ha descubierto ese pequeño gen en este tipo de pacientes. Por otro lado están los factores orgánicos. Pues sí, en este caso sí que hay ciertas patologías que derivan en alguna patología mental, como luego veremos con el tema de las demencias. Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, un ACV, un tumor. ¿Cuántas veces hemos diagnosticado un tumor después de un cambio brusco de personalidad? Un tío la mar de salao y de repente se vuelve a gritar, a pegar. ¿Qué ha pasado ahí? Y luego le haces un tag y tiene un tumor cerebral. Pues bien, esos son los factores orgánicos que pueden llegar a producir algún tipo de patología mental. Luego están los factores psicológicos. Son aquellos que afectan al desarrollo del individuo, al desarrollo en su infancia. Es la típica película policíaca, que es que en su infancia su padre le pegaba y por eso ha sido un asesino. Pues sí. O no, a lo mejor él ya era sádico desde que nació. O a lo mejor su padre de pequeño le pegaba y luego él dijo, pues yo voy a ser el mejor padre del mundo para no ser como mi padre. Es decir, que a pesar de que sí, que a nivel psicológico puede ser que haya tenido una serie de factores que puedan producirlo, como vemos, raramente esto es un factor definitivo y único para generar una patología mental. que durante tu infancia hayas tenido una infancia dura puede influirte, pero puede influirte para tener una patología mental o no. No es un factor único. Tienen que haber algo más. Y uno de ese algo más puede ser el propio sentimiento de culpa de los padres, en los cuales, por ejemplo, imaginaos una familia en la cual los padres no han tratado bien al hijo desde pequeños y ven que el hijo poco a poco va desarrollando algunas conductas atípicas, pero por la propia vergüenza de decir esto es culpa mía, pues no lo llevan, no llevan a llevarle un tratamiento y al final se instaura esa patología por el no haber ido antes a tiempo, y es por ese propio sentimiento de culpa. Pero como os he comentado al principio, el que estos sean factores que intervienen no son factores únicos que puedan decir, si tú tienes eso ya probablemente tengas una patología mental. Y luego están los factores sociales, acontecimientos concretos que pueden hacer que se llegue a un trastorno psiquiátrico. Pero vuelvo a decir lo mismo, es muy complicado que sea una causa imputable. Yo recuerdo cuando vivía en el pueblo de pequeñito, en Albal, pues recuerdo que en Albal estaba uno que cuando pasabas por su calle había que tener cuidado mirando siempre para arriba porque al hombre se le daba por tirar la botella de butano hacia abajo. Y decían que ese hombre se había vuelto loco porque en la mili le tocó aviación y lo tiraron del avión para que saltara en paracaídas. Dicen que eso le traumatizó y desde entonces se volvió loco. Pues como todo en esta vida, eso es un factor, pero no quiere decir que justamente por eso se volviera de esa manera. Probablemente ya hubiera más a partir de ahí. Las alteraciones psicopatológicas pueden influir de dos maneras: a la percepción o al pensamiento. Las que afectan a la percepción tenemos cuatro: ilusión, alucinación, pseudoalucinación y alucinosis. Vamos a por ello. ¿Qué vemos ahí? Una señora mayor. ¿Todos vemos una señora mayor? También hay una señora joven. ¿Quiere decir que el que ha visto una señora mayor tiene un problema mental o el que ha visto una señora joven tiene un problema mental? No. Eso es una ilusión. Una ilusión es que hay una alteración en la percepción sensorial, pero el nivel de conciencia se mantiene bien. Para los que no lo vean, la señora mayor, esto es la boca, y esto la nariz, y eso sería el ojo. La joven está como girada, este es el collar, y esto sería la parte del mentón, la oreja, y ahí tendríamos el ojo. Dependiendo, hay muchos más de este tipo. Sí, pero bueno, hay muchos más. Hay otro que es un señor de perfil que con gafas, que si lo miras es una mujer desnuda y si no es la frente y la cara de un señor. Bueno, eso es una ilusión. Es decir, es que tú percibes la realidad de una manera distinta a como la percibe otro, pero en ningún momento ninguna de esas dos personas tiene un problema cognoscitivo. Ahora bien, hay ciertas patologías mentales que sí que pueden generar alguna ilusión. Luego está la alucinación. La alucinación es esto que vemos aquí. Hay una percepción alterada de la realidad a través de los sentidos y además, a nivel mental, esa ilusión, esa alteración es real para mí. Me la creo. Puedo oír voces. Oír voces que vienen siempre de fuera. Puedo ver cosas raras. Yo ahora mismo estoy viendo como hay un pájaro con cabeza de elefante que está volando por delante de vosotros. Vosotros no lo veis, pero es porque no lo veis vosotros, pero yo lo estoy viendo y me lo creo. De hecho, me voy a ir porque me da miedo. Eso sería una alucinación. No existe, yo la veo y me la creo. Luego está la pseudoalucinación. La pseudoalucinación, hay una alteración sensorial. Esa alteración sensorial está dentro de mí. Es una voz que me dice lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Es el paciente que tengo, que tiene una radio en la cabeza, que no le deja ver los deportes y está hasta las narices. Porque lo único que tengo es una radio que me está cantando el Manolo Escobar, que viva España a todas horas. y no me deja ver los deportes. De hecho, yo la tele la tengo apagada la voz porque tengo la radio metida. El problema es que esa voz por la noche cuando me acuesto me dice que mate a mi mujer que la tengo al lado. Y claro, yo quiero mucho a mi mujer, ¿cómo le voy a hacer caso a esas voces? Pues eso me lo contaba el otro día el paciente, que yo decía, madre mía, no hagas eso, por favor. Pues bien, eso es una pseudo alucinación, es una voz en el interior. Diferencia con alucinación. La alucinación, la voz viene de fuera. Veo visiones, oigo voces. La pseudo alucinación la tengo dentro de mí. Y luego viene la alucinosis. La alucinosis es muy parecida a la alucinación. La alucinosis, estoy viendo cosas, estoy oyendo cosas, pero sé que no son reales. Esa es la principal diferencia entre alucinosis y alucinación. Exactamente lo mismo. Veo y oigo cosas, en la alucinación me la creo, en la alucinosis sé que son mentira. Hay una serie que se llama justamente Perception. Es de uno que, pues el típico, que además son todos unos máquinas, ¿no? No sé si está en Harvard, en una de estas, en una universidad de estas súper famosa, y él lo que hace es ayuda a la policía a resolver casos. Y la manera que tiene de resolver esos casos es que se le presentan gente, que son totalmente falsos, visiones, y cuando él está intentando, cuando él se pone a pensar en el caso, lo hace de manera que en vez de pensar para sí mismo, habla directamente con una persona que él ve que no existe en ese momento. Él sabe que es mentira porque de hecho hay veces que viene y cuando me lo ven hablando dice, ¿con quién estás hablando? Y digo, pues nada, que estoy viendo a no sé quién, no sé cuánto, no sé. Pero si no está, ya, pero yo tengo que hablar con él para resolver el caso. Y está hablando consigo mismo y al final da con la clave y resuelve el caso. Se llama Perception. Pues bien, este lo que tiene es una alucinosis. Y luego están las patologías que afectan al pensamiento, que luego las desarrollaremos un poquito más. Están las ideas delirantes. Son pensamientos muy bien construidos, que no tienen nada que ver con la realidad, y que por mucho que tú le argumentes, oye, que no es así, no hay manera de convencerles. Ahora las veremos. Luego están las ideas fóbicas. Las ideas fóbicas son aquellos miedos descontrolados que impiden que yo siga haciendo mi vida normal. Si yo suelto 5.504 cucarachas aquí delante, a ver quién de todos se queda sentado tranquilamente. Pues bien, eso serían las ideas fóbicas. Y luego está la ideación obsesiva. Son aquellas ideas recurrentes, son aquellas ideas machaconas, son aquellas ideas que están martilleando constantemente la mente de la persona que las sufre, que, por ejemplo, si sabes que no pasa nada, pero que eres incapaz de quitártelas de la mente. Imaginaos que yo voy andando por la calle y veo las baldosas. Pues yo sé que no pasa nada porque yo pise una línea, pero yo tengo que ir pisando las que están sin la línea. Como pise una línea ya la hemos liado. Pues bueno, eso sería una ideación obsesiva. En cuanto a las demencias, lo comentamos. Es el trastorno que más deteriora en la población anciana. De hecho, es la primera causa de incapacidad en las personas mayores de 65 años. Supone una alteración cerebral con una evolución crónica que poco a poco deteriora a nivel cognitivo al individuo y que acaba normalmente con la muerte de este. Las características de las demencias suelen tener un deterioro cognitivo que altera la memoria, altera la orientación temporoespacial, la capacidad de cálculo, la capacidad de aprendizaje. Tienen una labilidad afectiva, es decir, son personas que muy sensibles a los sentimientos en ese sentido. Les dices algo un poquito más alto de tal y se ponen a llorar. O les dices algo y se ponen a reír. Yo tengo la paciente que os comenté el otro día de las úlceras. Pues el otro día estábamos tan tranquilos hablando y de repente, ay, porque tu hijo, ay, mi hijo, y se puso a llorar. ¿Pero por qué lloras? Porque es muy bueno. Ah, bueno, pues nada, si es bueno, mientras sea eso, porque es lo que lloras. Es decir, que enseguida tienes esas emociones. Y luego está la alteración progresiva del lenguaje y de la psicomotricidad. Poco a poco ves que tienen menor capacidad a la hora de pronunciar frases completas y concordantes, y a nivel psicomotriz son menos incapaces de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Tipos de demencias, principalmente dos: reversibles y no reversibles. Reversibles normalmente se van a deber a que hay una patología, que es esa patología la que está causando la demencia. Puede ser por una enfermedad metabólica esencial, como puede ser una enfermedad tiroidea, adrenal. Estas tres son debidos a déficits de vitamina B. El pelagra es un déficit de vitamina B3. Principalmente, anteriormente se pensaba que era una infección. ¿Por qué? Pues porque el pelagra se caracteriza por la aparición de alteraciones cutáneas, digestivas y, sobre todo, a nivel de cognoscitivo. Por eso aparecen esas demencias. Pensaban que era infeccioso por esas alteraciones cutáneas que aparecían. Luego ya se descubrió que era una falta de vitamina B3. De nuevo aparece un déficit de vitamina B12. El otro día hablábamos de la anemia ferropénica, cuando hablábamos de los ancianos con la vitamina B12. Aquí, recordemos que aparte de hacer aquella hemoglobina, de ser ayudada por el factor intrínseco del estómago que ayudaba a que fuera absorbida, la vitamina B12 ayuda a la neurotransmisión. Entonces, si falta esa vitamina B12, la neurotransmisión se ve dificultada, con lo cual pueden aparecer problemas de demencia. Y luego el déficit de vitamina B1, que es el beriberi, la tiamina. El beriberi, la traducción es no puedo, no puedo, según el lenguaje del que lo traduzcan. Pues bien, el beriberi se ve de dos maneras: puede ser un beriberi seco o un beriberi húmedo. El beriberi también se puede transmitir a los niños. En el caso de que sea una madre que le dé lactancia, pues si esa madre no tiene suficiente vitamina B1, la tiamina, pues le va a transmitir esa falta de tiamina al niño y puede padecer el beriberi. Y bueno, el problema son las demencias que aparecen. De hecho, el otro beriberi, el húmedo, es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es por el tema del alcohol, por eso sumen. Bien, y uno de los casos que aparecen son las demencias. El Wernicke y el Korsakoff son distintas, pero que muchas veces aparecen una y después la otra, o las dos a la vez. Luego aparece la uremia. La uremia, el exceso de urea en sangre, se debería de eliminar por el riñón, no se elimina y acaba intoxicando, en este caso acaba produciendo demencias. La uremia es un concepto que es muy típico de cuando algo no funciona bien. Si nos vamos a las teorías que veíamos en la clase pasada, acordaos que había una teoría que hablaba, que decía que producíamos, pero ya no teníamos la misma capacidad de eliminar, y por eso se producían esos productos de desecho que acababan dañando la membrana celular. Esta teoría que veíamos tendría mucho que ver con la uremia. Pues bien, hay otra cosa que pasa muy parecida, que es que cuando el hígado va produciendo sus cositos, sus compuestos nitrogenados, se eliminan por el riñón. Estos compuestos nitrogenados no pueden eliminarse por un problema renal que tengas, así que siguen circulando. Y eso es la hiperazoemia. Pues es un exceso de productos de desecho en sangre. Pues en este caso, como es la urea, sería una uremia. Luego está el Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad en la cual no somos capaces de metabolizar el cobre y acabamos con una intoxicación por cobre, que produce demencias. La encefalopatía hepática, los trastornos de calcio y, por último, la porfiria. En cuanto a los procesos intracraneales, neoplasias, hematomas subdurales, por ejemplo, hidrocefalias normotensivas. Un paciente con una hidrocefalia normotensiva se le pone una derivación, se acabaron sus problemas. Y de hecho, pues bueno, yo conocía uno que, bueno, pues periódicamente van a controlarse la presión a la que la tienen, se les hace, se ven si tienen hidrocefalia o no, y si la tienen, pues le bajan, es una jeringa, le meten jeringuillazo y aquello aumenta la presión para que drene más, drene menos a nivel de peritoneo, y ya está, y totalmente sin ningún problema. Enfermedades inflamatorias e infecciosas. Sabemos que la sífilis, sobre todo en ya fases más avanzadas, produce problemas a nivel mental. Meningitis, por supuesto, y el lupus. Y por último, la depresión. Y da la depresión, fuera el problema mental, o la demencia en este caso. y ya las no reversibles. Una demencia vascular. Recordemos, si os acordamos, hablábamos en temas anteriores de que la causa de todo esto era el tema de las placas de ateroma, la ateromatosis. Pues bien, una demencia vascular no es ni más ni menos que eso, placas de ateroma que dificultan el paso de sangre, el paso de oxígeno a nivel cerebral. Por lo tanto, poco a poco ese cerebro va sufriendo y va muriendo neuronas. Demencias postraumáticas, un traumatismo craneoencefálico que genera algún tipo de secuela. La demencia alcohólica, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el PIC. El PIC lo estuve buscando porque digo, ¿qué es esto del PIC? Que no lo he oído nunca. Pues bueno, es una enfermedad idéntica al Alzheimer. Lo que cambia es el lugar en el cual se afecta. Aquí lo que afecta son a los cuerpos de PIC. Y de hecho la sintomatología es prácticamente la misma. Empieza con pequeñas pérdidas de memoria. Bueno, aquí realmente el Alzheimer empieza o lo detectamos con pequeñas pérdidas de memoria y la enfermedad de PIC lo detectamos con pequeños cambios en su personalidad. Pero luego ya a medida que evolucionan son enfermedades, vamos, prácticamente iguales. El Parkinson y la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, para quitarle un poquillo de hierro al asunto, también es la corea de Huntington. Y la corea de Huntington también se conoce con otro nombre un poco más mundano, que es el baile de San Vito. San Vito era un santo, por eso se llamaba San Vito. Y lo que le pasó fue que tenía, creo que eran entre 13 o 16 años, poquitos años, cuando lo martirizaron. Martirizaron a San Vito, a su institutriz, a la tutora que tenía, a la comadrona, perdón, y al tutor. Y todo era porque no querían renegar de la fe católica y entonces el martirio que sufrieron, por eso San Vito se representa siempre con una olla y es que los frieron vivos. Entonces al chaval, antes de freírlo, pues empezó a bailar. De hecho San Vito es el patrón de los bailarines. Y empezó a bailar, ya no se sabe si es porque el crío estaba, no sé qué le pasaba, o simplemente estaba convulsionando del propio dolor que tenía. Pero durante ese baile que duró, mientras lo estaban friendo vivo, la gente que estaba alrededor, pues empezó a bailar también. No pudo parar de bailar igual que hacía él. Entonces, pues bueno, ya murió, dejó de bailar y la gente paró de bailar. Era una histeria colectiva que se había generado ahí. Poco a poco, a lo largo de los años, sobre todo en la Edad Media, sí que habían ahí registrados que de repente poblaciones enteras, en una especie de histeria colectiva, empezaban a tener bailes desenfrenados y a lo loco, y entonces pues no sabían cómo pararlos, y entonces lo que hacían era rezarle a San Vito para que pararan esos bailes, y de ahí viene el nombre del baile de San Vito y por eso esos movimientos espasmódicos de la corea de Huntington, y de ahí que se llame el baile de San Vito. Luego están las enfermedades infecciosas. El VIH, creo ser ya, que no lo conocíamos nadie hasta que aparecieron las famosas vacas locas, y otras, como la esclerosis múltiple o la demencia dialítica. La demencia dialítica sucede en pacientes con diálisis, pero vamos, prácticamente esto es ya está erradicado, no sucede, pero bueno, que sepamos que hay un tipo de demencia que puede aparecer por la diálisis. ¿Tipos de demencia? Tenemos estos, vamos a ir viéndolos. El primero, el Alzheimer. Como os he dicho, no os voy a hablar nada del Alzheimer, ya lo vimos la semana pasada, pero sí que os voy a dar una escala más, que es la escala global de deterioro de Reisberg, que es la GSD. Esto hoy he visto, justamente hoy lo he visto, un artículo, lo que pasa es que no lo he, ya me parecía demasiado rizar el rizo, que comparaba los niveles de resultado de la escala de Reisberg con el Mini-Mental, que vimos la semana pasada. Chico, yo esto lo he visto por leer un poco más y lo he visto, pero no le veía relevancia, ¿eh? Lo único que decía, pues por ejemplo, el 3 equivale a un 21-23 del Mini-Mental, por ejemplo. Y dices, pues muy bien, pero que no tenía gran... Pero bueno, que sepáis que sí que hay artículos por ahí que indican algunas relaciones entre las distintas escalas. Esta tabla la tenéis desarrollada en modo tabla en los apuntes. Es decir, que no os preocupéis porque es bastante más larga, pero la tenéis desarrollada punto por punto en los apuntes que tenéis colgados, así que no hay ningún problema. Punto 1. Funcionamiento cognitivo, social y laboral normal. Es decir, En el punto 1 sería una persona con un comportamiento normal para la edad que tiene y sin ningún problema. Hablaríamos de una escala 2, aquel que ya tiene alguna pequeña alteración, pero sin llegar a patología, en la cual es proporcional a su edad, que no afecta a ningún área. Sí que tiene pequeños descuidos, sí que a lo mejor le presentas a alguien y al rato no se acuerda, pero bueno, eso nos pasa a todos. Normalmente muchas veces son falta de atención. Entonces, pues bueno, son pequeñas cosillas que pueden aparecer, no son patológicas, pero bueno, ya decimos que tiene algún que otro descuido. El punto 3, ya empezamos a hablar de que sí, de que aquí ya puede haber un pequeño deterioro. Aquí ya pueden haber algunas pequeñas alteraciones, como podría ser que si está en un medio familiar no se pierde, pero en el momento en que lo sacas de su ámbito normal puede perderse. Tú coges a esta persona y te la llevas 4 manzanas más para allá y probablemente no sepa volver a casa, se queda un poco... Sí que aparecen ya pequeñas olvidos, pero no afecta para nada a su vida diaria, siempre que esté en un entorno controlado. Ahí tendríamos un 3. El 4, como veis, a partir del 4 hablamos de Alzheimer. A partir del 3 hablamos de que ya hay alguna alteración. En el 4 hay pequeña alteración en las actividades rutinarias. Sí que puede que a la hora de hacer la comida se me olvide algún ingrediente, voy a hacer la compra y no me acuerdo bien de cómo se volvía, o me lío con el cambio, no encuentro algunas palabras, etcétera. Luego nos iríamos al 5. Habla de Alzheimer moderado. Aquí ya empiezo a tener dificultades bastante importantes, alteraciones emocionales, se me olvidan nombres de personas, tengo poca capacidad de retención, soy incapaz de contar del 40 para atrás de 20 en 20. Es decir, que ya empezamos a tener unas alteraciones mayores. Una persona que estaba acostumbrada a cocinar, con un 5 ya probablemente no sea capaz de, si vienen los hijos a comer ese día, ya no sería capaz de organizar toda la comida de ese día, le costaría mucho. Luego está la 6, que tiene un Alzheimer moderado a severo. Aquí hablamos de que ya olvida el nombre de su cónyuge, de sus propios hijos. Ya tiene olvidos grandes. Ya tiene una gran dificultad a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y luego ya sería la 7, con el Alzheimer severo, con incontinencias, ya, bueno, ya terminan en esa demencia, ya es una persona que está encamada, una persona que es totalmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Pues bueno, una escala más que añadir al amplio repertorio de escalas que tenemos. Actividades de enfermería. Lo primero, mantener al máximo las capacidades del paciente. Retardar el paso en esta escala del 2 al 3, del 3 al 4. Intentar retardar en el tiempo la aparición de los siguientes síntomas que vayan yendo. Orientándole en la realidad, explicándole lo que es real y lo que no. Estimulando sensorialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de empezar a trabajar con él, que lo estimulemos, que le demos cosas, que las toquen, que trabajemos mucho la reminiscencia. La reminiscencia es aquella cosa que nos hace recordar. Por ejemplo, ¿no os ha pasado nunca que pasa una persona por vuestro lado y el perfume que os deja dices, ahí va mi abuela? A mí me ha pasado alguna vez y casi voy y le doy un abrazo a esa señora, ¿no? Es decir, que es eso que hace que recuerdes cosas. Por eso dicen que para el Alzheimer una de las cosas que más se recuerdan es la música. La música, sobre todo, la que escuchas cuando eres joven. Entonces, a una persona con Alzheimer hay un anuncio muy bonito de... Creo que es de un coche o no sé... O de la sopa. De una sopa. Que están en un coche y está cantándole el hijo una canción que ponen en la radio, y el abuelete pues también está cantando la canción, y lo ves que el pobre está un poco que no está muy centrado el abuelillo, y cuando llega a casa le pone una sopa de no sé qué, de sobre o de tal, y dice, esta sopa es como la que hacía la mamá, que son las primeras palabras que suelta el hombre, y dices, ostras, pues eso es la reminiscencia, son esas cositas, pequeñas cosas que hacen que recuerdes, que te lleguen recuerdos. Para eso hay que saber cosas sobre esa persona e intentar trabajar con ellas, sobre todo a la familia, decirle, mira, trabaja con esto, con aquello, ¿para qué? Y luego la validación. Eso es que a la mínima que saquen, aunque sea una tontería para nosotros, al mínimo acierto que tengan, oye, que se han levantado y han dado un paso por sí solos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien lo has hecho! No sé, es decir, que cualquier cosa que consigan es buenísimo. Eso es la validación. Vámonos a la esquizofrenia. En cuanto a la esquizofrenia, para definirla nos vamos al modelo biopsicosocial de Lieberman. Biopsicosocial, otra vez aparece el concepto de salud, pero en este caso ante una patología mental. Lieberman dice que hay dos tipos de variables, unas internas y otras externas. Ya estamos viendo otra vez lo de variables internas, factores de vulnerabilidad y variables protectoras o variables moderadoras. Es decir, que cada individuo es un mundo en el cual distintas situaciones externas le van a afectar de manera distinta dependiendo de las variables internas que tenga. Vámonos un momento adelante. Y en aquí, en este cuadro, podemos ver un montón de factores protectores a nivel mental, como puede ser el educativo, en el cual tengamos una buena educación en cuanto a experiencias positivas, responsabilidades, convivencia saludable, práctica de valores, expectativas altas. En cuanto a nivel familiar, una expresión de la afectividad, familias que dan besos a todas horas, pues es un factor protector. No es lo mismo que te den besos a patadas, es muy distinto. El respeto de la individualidad, el clima de confianza, pues comunicación eficaz. Aquí vemos distintas cosas que pueden ayudar. El que tengamos normas de comportamiento es importantísimo para este tipo de pacientes a la hora de tener un factor protector. Una norma de comportamiento es muy importante. A nivel personal, el saberse que eres alguien competente, el saberse que eres único, pero a pesar de ser único, perteneces a un grupo. Por lo tanto, como perteneces a un grupo, debes de seguir unas normas de comportamiento. Ayudar en las tomas de decisiones, ayudar a tomar esas decisiones por ti mismo. Es decir, todo esto son factores protectores. Como veis, hay muchos. Vamos atrás y volvemos aquí. Pues bien, eso serían variables internas. A nivel externo, pues todo lo que venga de fuera, situaciones de estrés o factores que protegen al individuo o que van en contra de él. La edad de inicio de la esquizofrenia es bastante temprana, entre los 18 y los 30 años. Y hay dos tipos, Podría ser una forma de inicio aguda o insidiosa. Aquí, como siempre, cuanto el inicio sea más temprano, pues va a ser una esquizofrenia más arraigada en el sujeto y va a ser más complicada. Entonces, en la insidiosa tenemos un inicio temprano, puede que tenga algún antecedente psiquiátrico a nivel familiar, muchos de ellos pues se desarrollan en un ámbito social aislado y familias de alta expresión, de alta emoción expresada. ¿Sabemos lo que es eso? A mí me costó, lo tuve que leer, digo, ¿qué es esto? Una alta emoción expresada es aquella familia que su hijo ha suspendido y le dicen, es que ya lo sabía, es que eres un burro, te lo llevo diciendo toda la vida, es que no vales para nada. Por tu culpa, este verano, tus padres y tus hermanos, en vez de irnos de vacaciones, nos vamos a tener que quedar aquí estudiando contigo porque es que no vales para nada. Has suspendido porque no sirves, es que no vales, es que tal y cual, y tal y tal. Eso es una familia de esposa, que no lo dirían en este tono que lo he dicho yo, sino que lo dirían con un tono bastante más fuerte y con las yugulares bien engurgitadas. Pues eso es una familia de alta emoción expresada. Es una familia que en vez de decirte lo bien que lo has hecho, siempre dan la vuelta para expresar lo mal que haces las cosas. Y eso constantemente puede machacar a una persona y bueno, es uno de los factores más que si tú en esta variable interna no tienes unas buenas defensas, no tienes unos buenos valores protectores, pues pueden desarrollar en ti una patología mental. Los síntomas de la esquizofrenia. La primera es la desestructuración del yo. Eso lo aparece en todo. Tú vas a mirar, definición de esquizofrenia, desestructuración del yo. Es una ruptura del yo. Es decir, es algo que se rompe dentro de ti, que es lo que te diferencia, por decirlo de alguna manera, de ser un individuo a... Algo se ha roto dentro de ti. Y ese algo que se ha roto hace que tengas, en muchos casos, pérdida del contacto con la realidad, tanto externa como interna, debido a esa ruptura que sufres. Alteraciones en el pensamiento, que afectan al curso y al contenido del pensamiento. Es habitual en ellos que aparezcan ideas delirantes, bloqueos, incoherencias, disgregación. La disgregación es que tú estás hablando de una cosa y te pasas de una cosa a otra y de esa a otra a otra y de esa a otra a otra y al final acabas que no sabes muy bien lo que te han dicho, ¿eh? Alteraciones perceptivas. Muchas veces a nivel audiovisual hay, a nivel auditivo, escuchan voces. Hay voces que le dicen, pero que le dicen, no que le dicen de dentro, ¿eh? Son alucinaciones en este caso. Alteración de la afectividad. Y a partir de ahora abrimos el apartado de diccionario, ¿eh? Con ambivalencia afectiva, con apatía, embotamiento afectivo, negativismo y paratimia. Vamos a intentar explicar un poco todo lo que hay aquí. La ambivalencia afectiva es te quiero, te odio. No puedes quererme y odiarme. ¿Cómo que me quieres y te...? No puedes las dos cosas. Pues es eso. Simplemente que tú quieres, tienes sentimientos enfrentados hacia la misma persona. No puedes sentir las dos cosas a la vez. Pues esto es una ambivalencia afectiva, ¿eh? La apatía. La apatía es la falta de iniciativa, la falta de ganas de hacer nada, ¿eh? El embotamiento afectivo. El embotamiento afectivo es... luego veremos que aparecen varias palabras que quieren decir exactamente